Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tarde de miércoles 30 de agosto y contamos a esta hora que en Alcira, en Valencia, un hombre sigue atrincherado en su domicilio desde hace casi 7 horas. Es un policía retirado que tiene como rehén a su exmujer. Los testigos han escuchado varios disparos. Última hora, Santi Pacheco.
Se trata de un policía retirado de unos 70 años y que estaría en trámites de divorcio, en teoría y según la familia, hasta ahora absolutamente pacífico. De hecho, no constan denuncias previas. El caso es que esta mañana, a eso de las 11, se atrincheraba en el garaje de la vivienda con al menos 3 rehenes, entre ellos su exmujer, un hijo de un matrimonio anterior y el empleado de una inmobiliaria que habría acudido para tasar la vivienda y mostrársela a posibles compradores. Tanto el hijastro como el agente inmobiliario los habría dejado salir más tarde. Otras versiones no citan a esa tercera persona y apuntan simplemente a que la exmujer habría ido acompañada del hijo para recoger algunos enseres. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que en un primer momento, y según han relatado los vecinos, se han escuchado disparos, unos 3 o 4. En estos momentos la zona se encuentra absolutamente acordonada. La Policía Nacional mantiene un operativo en el que ha desplegado al Grupo de Operaciones Especiales, así como a un equipo negociador. También se han personado efectivos médicos en una ambulancia por si fuera necesaria su intervención.
Y seguro que esto te suena. Con la natalidad en caída libre, los números confirman el envejecimiento de la población. Cada vez somos menos y más mayores. Una losa para el futuro de las pensiones. Podríamos estar hablando de España, pero está pasando también en Italia, donde el gobierno advierte de que el sistema de pensiones es insostenible. Eva Fernández.
Italia pierde población cada año. Las cifras asustan y por este motivo el gobierno trabaja en medidas de apoyo para animar a que las familias tengan hijos y se ataje la caída vertiginosa de la natalidad, una prioridad necesaria para el futuro y para equilibrar la economía del país. El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, lo tiene muy claro.
La reflexión es mía sobre los grupos.
Mi reflexión es clara. Con las cifras de la natalidad que manejamos en este momento, no hay reforma de las pensiones que aguante a medio y largo plazo. Hay que mirar al desarrollo de las empresas. De momento, Giorgia Meloni ha creado un ministerio para la familia, la natalidad y la igualdad de oportunidades, y entre sus planes se encuentra elevar a 670 euros el importe de las pensiones más bajas. No olvidemos tampoco que Italia es uno de los pocos países europeos donde no existe un salario mínimo. Su aprobación está siendo objeto de debate en los últimos meses.
Y agosto termina como el mes con la factura de la luz más cara desde febrero. El megavatio hora está de media por encima de los 100 euros. La electricidad lleva varios días de subidas continuas. De hecho, este jueves repuntará un 2%. Claudia Cid.
Estos niveles son debido a la subida del precio del gas, que termina agosto un 12% más caro que julio. A pesar del tirón que están teniendo las renovables, este aumento de los precios está provocando que paguemos más por los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara. Eso sí, si las renovables no hubiesen cubierto el 57% de la demanda, la factura se hubiera disparado. Antonio Aceituno, experto de Tempos Energía.
Si no hubiera habido energía fotovoltaica, los precios de media de 96,05 euros megavatio hora no serían esos. Estaría hablando de precios de 150 euros megavatio hora.
Agosto cerrará con un precio medio mayorista de 96 euros y una factura media de 73 euros, un 10% más que en julio.
Y este es el sonido que nos llega desde las calles de Gabón, en África. Gente aplaudiendo a los militares en las calles. Allí, como decimos, militares del ejército del país han dado un golpe de Estado. En Bongo, Ali Bongo, ganador de las elecciones y en el poder desde 2009, ha sido arrestado. En menos de una hora, en la linterna de COPE, te vamos a contar qué está pasando en Gabón y en muchos otros países de África que están en una situación similar. Será a partir de las 7. Y España cierra la primera fase del Mundial de Baloncesto con otra victoria. Luis Munilla.
Antes del partido clave del viernes ante Letonia, victoria con altibajos, eso sí, de España ante Irán. Pilar Casado.
España ha ganado por 20 puntos a Irán tras empezar con dudas, falta de concentración y la defensa sin ajustar. Irán cedió a partir del segundo cuarto y en el definitivo, pero nunca perdió la cara al choque. 3 victorias de los de Scariolo y ahora a pensar en 2 partidos de segunda fase mucho más duros que el de hoy. Canadá el domingo, antes Letonia el viernes. Ha hablado de ese partido Billy Arrán Gómez en Tiempo de Juego.
Una final, ¿no? Vamos a ir partido a partido. Nuestra mentalidad es 100% ya en ese partido. Un partido complicado, muy exterior, en el que vamos a prepararlo muy bien. Vamos a descansar, recuperarnos y sobre todo pues a dar el 150% de nuestro día.
El partido ante Letonia el viernes desde las 11:30 en tiempo de juego. En el Fútbol Club Barcelona, informa Elena Condis, Lenglet se va cedido al Aston Villa. Hay parte médico de Memphis Depay en el Atlético de Madrid. Lesión en el muslo derecho, es baja ante el Sevilla. Y además ha terminado la quinta etapa de la Vuelta a España en Burriana, Arifrade.
Ha repetido victoria Caden Groves, el australiano del Alpecino, y en un sprint más puro por delante de sí, un contrarrelojista, Filippo Ganna. Hemos tenido una caída a 3 kilómetros 100 de la meta que ha cortado bastante gente, parece que a Romain Bardet, a ver cómo se portan los jueces, y hemos visto ganar el sprint especial bonificado de Nules a 2 al líder Remco Evenepoel, que ahora le saca 6 segundos más a todos sus principales rivales. 11 a Enric Mas, 37 a Vinegar, 43 segundos a Roglic, 44 a Ayuso.
Y una más de baloncesto. Habrá amistoso Real Madrid-Dallas Mavericks de Luka Doncic el 10 de octubre en el Wizzing Center.
Sigues en la tarde de COPE. Y sigues en un día, en una tarde ya de este 30 de agosto de 2023, es miércoles, un día en que los últimos de las vacaciones de este mes se plantean ya, inevitablemente, la vuelta. Vamos, es que no les queda otra, ya es sí o sí. También es un día de un dato, 2,6, el IPC adelantado de este mes de agosto. Sube otra vez la inflación por culpa principalmente de los alimentos y los combustibles. En unos minutos hablaremos de esta cuestión aquí también en la tarde. Es un día de un triunfo, lo acabamos de vivir en directo aquí en COPE, ese partido de la selección española de baloncesto que ha ganado a Irán. La verdad es que 3 triunfos de 3 en esta primera fase del Mundial de Indonesia, y el próximo partido el viernes por la mañana, 12 menos cuarto, ante Letonia. Y también, por supuesto, lo escucharás aquí en COPE. Y luego ha sido el día de una reunión. ¿Una reunión previsible? ¿Una reunión fracasada? ¿Ha habido alguna sorpresa? Obviamente me refiero a la reunión de Feijóo y Sánchez esta mañana en el Congreso. En torno a una hora más o menos de esta reunión, con un apretón de manos sin fuerza, con gestos serios y, como decimos, con algunos resultados o con el resultado final bastante previsible.
Es bastante evidente el resultado de la reunión en términos de apoyo o de rechazo de la investidura. Lamentablemente, ya era sabido de antemano, parece ser que el Partido Socialista Obrero Español no le interesa una investidura entre partidos constitucionalistas.
Y que vamos, Sánchez le sigue diciendo a Feijóo lo del no es no.
He ofrecido pactos y acuerdos y de momento me he encontrado con el no es no. Digo de momento, porque desde luego yo no voy a cejar en el empeño de seguir ofreciendo acuerdos y pactos, pactos y acuerdos.
Bueno, una legislatura de 2 años y 6 pactos de Estado es lo que llevaba Feijóo a esta reunión. Pablo Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Algo que te haya sorprendido de la reunión? Quizá esta propuesta de Núñez Feijóo.
La extensión de la reunión.
Así, fíjate, que ha sido más larga de lo esperado.
No, para mí lo contrario.
Ha, o sea, sido más corta.
Aunque solo sea por disimular, yo esperaba que estuvieran 1 hora y media, 2 horas, aunque fuera mirándose el uno al otro y diciendo, entrándole
¿en
la risa? Te lo digo, ¿verdad?
Pues yo te digo que yo pensaba que no iban a superar la media hora, fíjate.
A ver, siendo realistas, esta reunión podía durar 15 minutos, pero por institucionalidad y por aparentar, normalmente estas reuniones se alargan un poquito más. Pero vamos, Sánchez tenía claro que a las 11 de la mañana se tenía que ir y antes de las 11 de la mañana estaba saliendo el Congreso, con lo cual es que no ha durado ni una hora, y eso a mí me ha sorprendido porque todo lo demás creo que era muy, muy previsible, más allá del contenido de lo que Feijóo ha planteado a Sánchez, y que eso evidentemente no sabíamos el detalle y sí que nos hemos enterado hoy.
Y sobre ese contenido, es decir, sobre esa posibilidad de una legislatura de 2 años y luego convocar elecciones y luego esos 6 pactos de Estado, recordemos cuáles son esos 6 pactos que ha puesto Feijóo encima de la mesa: un pacto de regeneración democrática, pacto por el estado del bienestar, pacto por el saneamiento económico, pacto por las familias, pacto nacional del agua, pacto territorial, que claro, así a priori pues suenan muy bien. sobre el papel, sobre la mesa, pero...
Bueno, yo creo que los pactos de estados y el fondo de lo que propone, si los analizamos, suena muy bien y debería sonar muy bien a prácticamente 40 millones de españoles. Siempre habrá algunos a los que no les guste, pero son cosas bastante razonables. Pues mira, ahora mismo que estamos en pleno verano y con sequía, ese pacto del agua busca dar una solución a la falta de agua que hay en muchas partes de España, que no se ha dado en 20 años porque directamente el Partido Socialista lo vetó cuando esto se planteó hace 2 décadas. Por supuesto, el pacto territorial es necesario. Lo que pasa es que hay 2 modelos de pacto territorial. El que Sánchez quiere hacer con todos los independentistas para plegarse a todo lo que le van a exigir para la investidura y toda la legislatura. Y luego lo que le propone Feijóo a Sánchez, que es todo lo contrario, que es que los 2 grandes partidos que suman 250 diputados en el Congreso ahora mismo y que tienen más de 14 millones de votos, casi 16 millones de votos entre los dos, pues que esos dos se puedan poner de acuerdo para que el modelo territorial y lo que es España lo decidan la mayoría de los españoles y no una minoría residual que son los nacionalistas independentistas que condicionan todo. Luego el económico, por supuesto, ha incluido también la parte sanitaria viniendo de una comunidad autónoma como Galicia para garantizar que las comunidades autónomas tengan financiación suficiente para la sanidad que tanta falta les hace y lo hemos visto recientemente con la pandemia y por supuesto también para educación. Es decir, todos esos pactos yo creo de alguna manera cualquier español medio, cualquier español mínimamente patriota, cualquier español que se preocupa por su país lo acepta y cualquier partido lo debería aceptar excepto los independentistas. Y luego está la otra novedad, que esto sí ha sido quizá lo más llamativo de todo, junto a lo que yo te decía un poco de forma anecdótica de la extensión de la reunión, que es esa oferta para que Feijóo sea presidente, pero no toda una legislatura de 4 años, sino con el compromiso de solamente 2 años, 2 años en los que acometería estos pactos de Estado consensuados con el propio Pedro Sánchez y a los 2 años con la promesa de retirarse, convocar elecciones y que gane el que sea dentro de 2 años, pero no para perpetuarse en Moncloa, sino simplemente para cambiar cosas básicas y solucionar problemas fundamentales que tiene el país.
Bueno, la reunión, como decimos, esta mañana a las 10, con esa extensión que Pablo dice que le ha parecido corta, incluso para, aunque solo fuera por el que dirán, ¿no?, que podría haberse extendido un poco más, en el Congreso, como decimos, y allí ha estado Maribel Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maribel.
Buenas tardes, Pilar.
Pendiente de todo lo que sucedía, primero esperando a que llegaran los dos, hubo una cierta confusión porque se pensaba que Feijóo no había llegado, que llegaba Sánchez y le tenía que esperar porque Feijóo no llegaba, pero es que Feijóo en realidad estaba allí. ¿Por qué?
Bueno, es que había muchísimas expectativas para una reunión que debería enmarcarse dentro de la normalidad, o sea, que los líderes de los 2 partidos mayoritarios se reúnan. Es tan novedoso que estábamos todos ahí pendientes del minuto, del momento, de las circunstancias más triviales, como por ejemplo eso, que no llegaba Feijóo y resulta que Feijóo ya estaba dentro. Bueno, ha sido anecdótico porque vimos bajarse a Pedro Sánchez del coche oficial que le llevaba desde la Moncloa. Y nos extrañaba que no llegara Feijóo, que era el que había convocado la reunión. Pues resulta que Feijóo estaba en el Congreso, que había entrado en su propio coche al interior del Congreso. Y como la reunión se iba a celebrar en un edificio que estaba justo enfrente, o sea, en el edificio de la ampliación, que llaman ampliación del Congreso, y tiene un túnel que lo comunica. Entonces había llegado el líder gallego, había llegado por debajo de...
Por el túnel.
Por el túnel, directamente. Todos los demás estábamos fuera diciendo, no llega, qué cosa más extraña. O sea, tú fíjate hasta qué punto lo anecdótico ha sido noticia, ¿no?
Uh-huh. Ante la falta de noticia del contenido y del acuerdo, ¿no? Que era lo que ya sabíamos.
Y como era todo previsible, pues eso era lo que nos chocaba. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Se ha arrepentido? ¿No? ¿Habrá pillado un atasco? El coche no arrancaba. Bueno, pues estaba adentro esperando tranquilamente a Pedro Sánchez, tranquilamente y muy serio, Pilar.
Bueno, yo creo que en general los gestos son muy serios, ¿no? Sí. Feijóo estaba muy serio, pero yo creo que Sánchez
sonreía, ¿eh?
Sánchez sonriendo como siempre, con esa sonrisa estupenda, aunque sea ficticia muchas veces que tenía él.
Esa pose circunstancial que tiene, enseñando
y el apretón de manos se notaba flojo ahí, como que
frío.
No es el típico apretón de manos que tú sabes que estás ahí dando un apretón.
Ni han intercambiado palabras al principio de qué tal, nada. O sea,
nada, ni siquiera hola, qué tal.
Nada, se han apuntado.
¿Qué tal el día?
Han posado ante las cámaras, claro, que estaban allí preparadas esperando. Y se han sentado.
Qué
simplemente,
tensión, ¿no?
Simplemente mucha tensión, ya solo para comenzar. Claro, eso nos hacía prever que de allí no podía salir nada bueno, porque ya el comienzo, o sea, dime cómo empiezas, pues así, empezaba mal, empezaba tenso. frío, con una sensación de que se van a decir estos ahora mismo en cuanto que salgan las cámaras. Bueno, pues han dicho poco. Bueno, para empezar, empezaron pidiendo algo de beber. Sabemos que Pedro Sánchez pidió agua, una botellita de agua, Feijóo un café. Y a partir de ahí es cuando cada uno ha empezado hablando Feijóo, ha empezado exponiendo este plan de seis pactos de Estado y lo que ya acabáis de contar. Y luego ha sido Pedro Sánchez el que ha dicho, bueno, pues sí, pero antes de todo esto yo quiero un acuerdo para la regeneración del Consejo General del Poder Judicial. La renovación del Poder Judicial es fundamental. Y claro, o sea, uno contando lo suyo, el otro lo demás allá, han dicho, venga, hasta luego. Y entonces han salido, pues, así, con la sensación de no hemos llegado a ningún lado. No ha habido ninguna posibilidad de acuerdo. Yo me voy a la Ejecutiva Federal, que me están esperando allí en Ferraz, porque ya es verdad lo que acaba de decir Pablo. Estaba convocada la reunión para las 11 antes de que llegara Sánchez a.
Sí, sí, bueno, estaba claro que él no quería estar mucho tiempo en esa reunión.
Exacto. Estaba claro que iba a ser.
Lo tenía perfectamente
metido. Que iba a ser breve. Pilar, dices que te ha parecido larga, que creías que iba a ser menos. Bueno, pues las anteriores que han mantenido los dos líderes han durado una media de 3 horas. Y
¿Ah,
eso,
sí?
Y eso que estaban en desacuerdo. Y
es que más de 2 horas suele ser habitual. Es a poco realidad. Que uno diga una cosa, se contesten, hablen, intenten hablar ni negociar. O sea, yo creo que aquí lo que ha habido es más un monólogo en el que Feijóo le ha leído la lista de las propuestas que tenía y que le llevaba. Y a mí me hubiera encantado que los cámaras hubieran podido hacer fotos también durante la reunión, aunque no pudieran grabar, solamente hacer
los
fotos.
Los gestos de cada uno.
De Sánchez, sobre todo en este caso, son muy habituales y los conocemos. Cuando Sánchez y Feijóo, que ya se han enfrentado varias veces en el Senado, en el último año, por ejemplo, debaten, Sánchez es de los que mira para otro lado, no mira al interlocutor, cuando le mira y no le gusta lo que dice Feijóo pone caras raras, resopla y hace una serie de gestos que al final vienen a significar no me importa lo que estás contando o qué me estás contando en todo caso, ¿no?
Yo ya tengo mi ruta establecida y no me pienso mover.
Exacto,
de ahí,
entonces me hubiera gustado.
Bueno, es
por un
poco
lado
también la gestualidad del famoso debate que vimos, ¿os acordáis?
Sí, también, sí, que un poco fue la claro, reacción claro, precisamente que sí. Al final se le acabó volviendo en contra a Sánchez.
Exacto.
Pero hay otro elemento que ponía sobre la mesa que es lo que sí que ha propuesto Sánchez, porque igual que contamos lo que ha propuesto el líder del PP, también hay que contar lo que ha propuesto el líder del PSOE, solo ha planteado una cosa que sepamos, que nos hayan contado efectivamente, y ese acuerdo para que antes del 31 de diciembre se renueve el Consejo General del Poder Judicial, que es uno de los órganos pendiente todavía de renovación, que además cuando llegue diciembre hará ya 5 años que no se renueva, un retraso de 5 años que es una barbaridad, pero yo lo quiero unir al proceso que tenemos en marcha de negociación con los independentistas. Estamos en un momento en el que se está hablando de la amnistía y del debate jurídico sobre si esto cabe o no en la Constitución. El Gobierno dice que esto ya lo decidirá el Constitucional. Recordemos que el Gobierno ya controla y domina el Constitucional desde el pasado mes de enero, porque, entre otras cosas, metió a 2 personas que trabajaban en Moncloa, uno de ellos ministro, están como vocales del Tribunal Constitucional, con lo cual el Tribunal Constitucional, si Sánchez quiere y Sánchez presiona, va a decir al Tribunal Constitucional lo que a Sánchez le dé la gana o lo que a Sánchez le venga bien, pero el Consejo General del Poder Judicial no tiene capacidad de dictar sentencias, pero sí tiene capacidad para nombrar jueces que luego dictan las sentencias. Y, por tanto, a mí me sorprende, por un lado, por otro lado, ya sabemos que esto es así, que la única prioridad que Sánchez le plantea a Feijóo en una reunión sea pactar el Consejo General del Poder Judicial.
Es lo único que llevaba él.
¿Qué interés tiene Sánchez en pactarlo? Para lo cual necesita el PP sí o sí. ¿Qué interés tiene Sánchez en tener un nuevo CGPJ controlado por la izquierda, porque sería controlado por la izquierda por el reparto de fuerzas, para que lo único que le plantee sea que, además de controlar el Constitucional, pueda controlar también el CGPJ a partir de diciembre? Y eso, con lo que va a venir la nueva legislatura y con los socios que va a tener la nueva legislatura, creo que puede dar un poquito de miedo.
Y bueno, ahí Feijóo le ha contestado y le ha dicho, sí, sí, un acuerdo para renovar el órgano de poder de los jueces, sí, pero que los jueces elijan a los jueces. O sea, que no haya control político. Por lo tanto, otra vez choque de trenes.
Otra vez.
Imposible un acuerdo.
Bueno, pues nada, es la primera entrevista de esta ronda que va a hacer Feijóo, obviamente, de contactos con todos los partidos, excepto Bildu, así lo ha anunciado, intentando conseguir esa investidura que difícilmente va a poder ser posible. Va a ser un éxito. Quiero decir que no, será la no investidura, entre otras cosas, porque le faltan solo 4 diputados, pero no parece que los vaya a encontrar por ninguna parte. Tampoco en el PNV, por cierto, que ha hablado esta tarde por teléfono con el presidente, con Urkullu, y le ha dicho Urkullu que estas cosas debe abordarlas con los responsables del PNV. Bueno, pues así están las cuestiones.
Poco menos que Urkullu manda, exacto, en Euskadi, pero no manda en el PNV.
Exactamente, Lehendakari manda, como tú dices, en Euskadi, pero en el PNV pues parece que no, aunque sí dice que ha sido una conversación muy cordial. Mira, por lo menos hay una conversación telefónica, ha durado algo más de media hora, casi dura lo mismo que la presencial con Sánchez, y ha dicho Lehendakari que ha sido franca y provechosa, tanto para el análisis del presente como del futuro. Pero, eso sí, que estas cuestiones debe abordarlas con los responsables del PNV. Bueno, y en estas estamos y estaremos hasta esa fecha, 26 y 27 del mes de septiembre, pero mientras tanto, claro, todo sigue adelante. Por ejemplo, hoy hemos tenido ya el dato adelantado del IPC. No podemos decir que sea bueno, al menos no tan bueno como se esperaba. Es decir, el IPC ha subido un 2,6% en tasa interanual. Y veremos lo que significa esto. Susana Moneo, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Pues vamos a explicar un poco lo que está pasando también con la subida del IPC. Espera que vayas a despedir a Pablo, que tiene muchas cosas que hacer esta tarde también, que tiene que seguir trabajando. Pablo Iglesias, gracias, y también a Maribel Sánchez. Maribel, gracias.
Gracias a vosotras.
Me quedo con Susana para que me expliques qué ha pasado con el IPC, entonces, según nos dice este análisis, este dato que nos da el INE, que de momento es este IPC adelantado.
Sí, es lo que demuestra es la comparación de los precios del mes de agosto con los de agosto del año pasado. Es ese 2,6%. Se han encarecido los precios en ese porcentaje. Hay que recordar que entonces el año pasado habían subido ya el 10%, nada menos. Pero también estamos contando, Pilar, que ha aumentado esa tasa interanual. Es decir, que la subida de los precios, ese 2,6, es mayor de lo que se incrementaron en el mes de julio en relación con el año anterior.
Es decir, que han subido más de lo que subieron en julio de este año con respecto al de 2022.
Eso es.
¿Y cuánto se ha encarecido la cesta de la compra en un mes? Ese es otro dato, ¿no?
Sí, los precios de este mes de agosto, si los comparamos con julio, pues se han elevado en su conjunto un 0,5%. Y es una tasa nada despreciable para ese periodo de tiempo.
¿Y sabemos, Susana, qué es lo que más ha subido? En este dato adelantado, como decimos, es verdad que no hay mucho detalle todavía, pero bueno, alguna pista a lo mejor puede haber. La pista de la compra a diario la tenemos ya los consumidores, desde luego. Sabemos que ha subido y muchísimo el aceite, la gasolina, los viajes, pero a veces la percepción, la que tenemos cada uno, es subjetiva, puede no ser real.
Bueno, pues desde el INE sí nos confirman que han pesado sobre todo los carburantes y algunos alimentos. Nos lo explica Raimond Torres, es especialista y director de coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorros Funcas.
Hay que tener en cuenta que todavía tenemos factores inflacionistas importantes. El primero de todos son los precios energéticos, que vuelven a presionar, sobre todo debido al encarecimiento del petróleo y también más recientemente del gas.
En cambio, Pilar, la luz ha contribuido a rebajar el índice general porque se ha moderado con respecto al año pasado, aunque sabemos que en las últimas semanas ha subido mucho, pero no están los niveles del año pasado, que estaba en máximos.
Y luego otro dato importante, la inflación subyacente, la tasa ha caído, pero solamente una décima. Ahora mismo tenemos esa inflación subyacente en el 6,1. Se dice que es la que más preocupa. ¿Qué diferencia hay con el IPC general y por qué es tan importante?
Es la que refleja, es la que deja fuera los alimentos frescos y las energías, pero habla de todos los productos elaborados. Y sí, se ha rebajado, pero muy levemente, como dices, y continúa muy elevada. Es importante porque refleja la presión de las energías en todos los productos, en toda la cesta de la compra, y es más persistente. Además, la toma en cuenta el Banco Central Europeo para subir los tipos.
¿Qué previsiones, Susana, tenemos o podemos inferirnos de este dato para los próximos meses? ¿Qué puede pasar?
Pues hemos recurrido a los expertos, lo hemos preguntado a Raimond Torres y no hay muy buenas noticias.
Con todo, pensamos que de aquí a finales de año todavía podría producirse ese fenómeno de progresiva aceleración del IPC, muy lejos del 10%, del doble dígito alcanzado el año pasado, pero estaríamos a final de año entre el 4,5% y el 5%.
Ya sabes, Pilar, ya ves que no se va a llegar pues al objetivo de ese 2% que marca el Banco Emisor Europeo, el Banco Central. Nos queda el consuelo, sí, de que no va a ser tan elevada como el año pasado.
Sí, lo que pasa es que, como tú dices, nos han marcado un 2% de IPC.
Eso es. Sí, para toda Europa.
Dice Raimond Torres que estaríamos, en su opinión, en el 4,5% o 5%. Uh-huh. Esto es muy preocupante, por lo que ya sabemos que hace los bancos centrales, en nuestro caso el Banco Central Europeo, cuando ve que la inflación sigue siendo alta. Y es continuar con la subida de los tipos de interés.
Efectivamente, o sea, a mediados de septiembre tomará una nueva decisión.
Ojalá nos equivoquemos, pero visto lo visto, y si la inflación no sigue, no baja más, en fin, no veo yo desde luego muy buenas perspectivas para el tema de los tipos y por lo tanto para el Euribor y para las hipotecas y para esta bola tremenda en la que nos vamos metiendo todos.
Claro, ¿no? De hecho, los analistas dan por seguro que va a haber una nueva subida de tipos, y lo que es cierto es que, bueno, la renta de las familias pues cada vez va disminuyendo, porque hoy hablamos de un 2,6% de IPC, pero que hay que sumarlo a lo que ya subió el año pasado, que fue un 10%.
Claro, es que esas otras, es que el año pasado fue una barbaridad lo que subió, porque se disparó de repente el IPC, los precios absolutamente se pusieron algunos a niveles que no habíamos visto nunca, y eso no ha bajado en realidad, se ha ido manteniendo, no. Solo que ahora lo que está subiendo es menor, pero sigue eso subiendo sobre lo que ya subió en su momento.
Esa es la clave, claro, esa es la clave, Pilar, que sigue subiendo, sube menos, pero sigue subiendo.
Y nuestra capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo de las familias, como dices, pues sigue bajando. Susana Moneo, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Un abrazo. Menos mal que a las 6 y 26 minutos, hora menos en Canarias, podemos darles, eso sí, buenas noticias con los consejos de la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Cada vez hay más gente, yo creo que así es, que se está pensando, planteando el comprarse un coche eléctrico. Vas al concesionario, lo ves, calculas precios, buscas también por internet, pero luego, ojo, está el tema de los seguros. Hay compañías que no tienen seguro para coches eléctricos, cosa que no te pasa si te vas a la Mutua, porque además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE. Mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eric Frade.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la Mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seis y 31 minutos, hora menos en Canarias y falta menos de un mes para que comience el otoño. Empezarán también los primeros catarros, aunque los catarros, ojo, cuidado este fin de semana que llega una dana. Con bajada importante de las temperaturas, lluvias, incluso granizo en varias zonas, ya lo iremos comentando a lo largo de estos días, mañana y pasado mañana. Y claro, te puede pillar en un momento determinado y pillar un buen catarrazo. Pero bueno, la temporada de gripe, todos sabemos que siempre es más tardía, ¿no? Bueno, atento a esta novedad, sobre todo para todos aquellos que tengáis niños pequeños, porque por primera vez en todas las comunidades autónomas, la vacuna antigripal se va a extender este otoño a niños de entre 6 meses y 5 años. Hasta ahora se vacunaba exclusivamente a la población infantil con algún tipo de patología. Es verdad que en algunas comunidades, en Galicia, en Murcia, en Andalucía, ya se vacunó a todos los niños desde los 6 meses el año pasado, independientemente de si tenían alguna patología o no. Pero bueno, es ahora, como decimos, cuando se incorpora ya a todas las comunidades. Francisco Álvarez es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Y por qué? ¿Por qué la vacuna antigripal se va a extender ya a partir de este otoño a los niños desde los 6 meses y hasta los 5 años?
Bueno, pues porque era una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de los Centros de Control de Enfermedades Europeos desde el año 2012. Nosotros, como Asociación Española de Pediatría, ya queríamos haberlo recomendado no hace 3 años, sino mucho antes, pero bueno, nos llegó la pandemia y no pudimos hacerlo, ¿no? ¿Y por qué es esto? Pues porque los niños, el virus de la gripe está muy cómodo con el frío y cuando llega el otoño, octubre, noviembre, pues empieza a circular y donde más les afecta es a estos niños, ¿no? Por su forma de comportarse, porque están en contacto íntimo muchas veces. Entonces, los niños eliminan este virus pues con mucha más intensidad y mucho más tiempo. Por eso van a contagiar también al resto de la población que convive con ellos. Pero lo más importante de todo es que el Ministerio y las comunidades autónomas hayan decidido que este año vamos a vacunarlos como un grupo de riesgo más, porque es muy importante protegerlos a ellos, ya que parece que la gripe es simplemente un catarro con fiebre, ¿no? Uh-huh. Y eso es así en la mayoría de las ocasiones, pero en otras los niños ingresan en los hospitales. Y fíjese que los menores de 2 años ingresan en los hospitales más que los mayores de 65 y hasta 80 años. Es verdad que los de 65-80 años luego se puede complicar e incluso se pueden morir, ¿no? Y en los niños esto no pasa. Pero teniendo en cuenta esta situación y que dos terceras partes de esos niños menores de 15 años que ingresan a los hospitales son niños sanos, sin ninguna enfermedad crónica, ninguna enfermedad de base, pues es una noticia estupenda que este año se pueda vacunar todos ellos, ¿no? Como decía, ya hay tres comunidades que se adelantaron el año pasado y necesitamos esta publicidad que nos puedan dar los medios de comunicación para que las familias se conciencien de que la gripe no es un catarro más.
Por lo tanto, lo fundamental es que sepamos que estos niños menores de 2 años, bueno, que la vacuna, por lo tanto, es para proteger a los niños, a estos niños menores de 2 años que ahora también van a ser vacunados, pero que luego también está esa segunda parte de que efectivamente quien no ha dicho, ha comentado alguna vez, no, pues es que mi hijo lo pilla todo, sobre todo desde que va a la guardería, es que constantemente está malo y encima nos contagia a todos los demás, ¿no? Es decir, que se convierten también en un vector importante de contagio para toda la familia, para las dos cosas.
Pues sí, porque, bueno, lo más importante es protegerlos a ellos, ¿eh? Porque a nadie le gusta que su hijo ingrese en un hospital, eso es lo primero. Y luego ya tiene un efecto beneficioso secundario, que es que si protegemos de la gripe a los niños, vamos a evitar que contagien a las personas de su entorno, fundamentalmente a los abuelos, ¿no? Que aquí en España los abuelos, pues, son los que cuidan a los niños. Uh-huh. Y es verdad que los abuelos también tienen que vacunarse de la gripe, ¿eh? Ellos mismos. Pero bueno, de esta forma vamos a conseguir disminuir la circulación del virus y que no contagie tanto a los adultos y a las personas vulnerables, porque hay personas que tienen enfermedades crónicas y que si adquieren la gripe pueden tener complicaciones importantes. Así que es muy importante que consigamos coberturas altas. El año pasado en Galicia, en Andalucía y en Murcia más o menos, la cobertura que consiguieron estuvo entre el 45% y el 55%. Hombre, nos gustaría que llegáramos al 95% que conseguimos con los niños pequeñitos, ¿no? Cuando los vacunamos en el calendario financiado de otras vacunas. Pero vamos, si consiguiéramos este porcentaje, incluso un poco más, pues ya estaríamos contentos porque podríamos disminuir la circulación del virus y evitar también esos contagios a otras personas.
¿Y por qué a los niños que tienen entre 2 y 5 años se les pone la vacuna de forma intranasal y a los más pequeños, a los más pequeñitos, es intramuscular, es decir, lo que es una inyección?
Bueno, esto es por ficha técnica, ¿no? Las vacunas intramusculares se pueden administrar desde los 6 meses de edad, mientras que la vacuna intranasal, bueno, la vacuna intramuscular es una vacuna muerta, son unas fracciones del virus, con lo cual no pueden contagiar, no pueden producir la enfermedad, ¿no? Y la vacuna intranasal es una vacuna viva, atontada, atenuada, decimos en términos médicos, pero es un virus vivo y atontado, que por ficha técnica solo se puede administrar a partir de los 2 años y hasta los 17 años. Por eso algunas comunidades vacunarán solamente con la vacuna inyectada, también a los de 2 a 5 años, y otras pues habrán comprado la vacuna intranasal, que es de muy fácil aplicación, que es muy efectiva, muy segura y menos molesta, ¿no?, para el niño. Uh-huh. Y se la aplicarán a estos niños de 2 a 5 años, incluso alguno pues se podrá aplicar hasta los 17 años a los grupos de riesgo.
Bien, y una cuestión, estamos hablando, como decimos, de la extensión de la vacuna de la gripe a los niños desde los 6 meses y hasta los 5 años. ¿Y es recomendable también vacunar a los niños por encima de los 5 años?
Hombre, esto siempre lo hemos recomendado, no solamente a los niños a partir de los 5 años, sino a cualquier persona adulta, ¿no? A nadie le gusta pasar la gripe, porque es verdad que te puedes estar 5 o 6 días en casa con 40 de fiebre y además, si tienes algún problema, pues se te puede complicar y tener que ingresar en un hospital. O sea que, como medida recomendable, hombre, no es coste efectiva que las administraciones financiaran esta vacuna para todo el mundo, ¿no? Pero sí que, claro, que es recomendable que todos reciban esta vacuna, aunque tengan que comprarla en la farmacia, porque además no es una vacuna cara. Tampoco podemos olvidar seguir vacunando a todos los grupos de riesgo, ¿no? A todas las personas que tienen enfermedades de base, esto ya desde los 6 meses hasta los 150 años, a los mayores de 60 años, a las embarazadas, a los convivientes de todos estos grupos de riesgo. Es importante protegerlos, porque además en estas enfermedades de base, embarazadas, mayores de 60 y crónicos, como digo, también es financiada y gratuita.
Comprendo. Es decir, a partir de los 5 años ustedes la siguen recomendando como cualquier persona, porque dice no es el plato de buen gusto, desde luego, pasar la gripe, pero ya no está financiada, es decir, ya no estará financiada por las comunidades autónomas.
Exacto,
y ponérsela. Bien.
Eso es.
una cuestión que quería comentarle, porque estamos hablando de la vacuna de la gripe. Estamos hablando de la vacuna de la gripe que se extiende, como decimos, ya a nivel nacional para todas las comunidades autónomas y en niños de 6 meses a 5 años. Y ya nos ha dado los motivos y además, bueno, pues usted claramente recomienda, ¿no?, que las familias se lo planteen y vacunen a los niños. Estamos hablando de la gripe. Lo digo porque luego siempre llega un momento, ¿verdad?, a lo largo del otoño, el invierno, que empezamos a hablar de la bronquiolitis, que es otra cosa diferente, que no tiene nada que ver, ¿no?
Efectivamente. Bueno, se me olvidaba decir que la vacuna de la gripe, como vamos a vacunar de 6 a 59 meses, ¿no?, coincide con vacunas del calendario infantil habitual, ¿no? Las que se ponen a los 2, 4, 11 uh-huh. meses, 15 meses, vamos, se pueden administrar a la vez, sin ningún tipo de problema o con la separación que se quiera, cualquiera de las dos vacunas. Pero efectivamente la bronquiolitis es algo distinto. Tenemos dos virus que en el otoño dan mucha guerra, ¿no? Uno es el de la gripe y el otro es el virus respiratorio sincitial, que es el causante de la bronquiolitis. Y este año, pues por primera vez vamos a tener un método preventivo que no es una vacuna, que es un anticuerpo monoclonal, bueno, una inmunoglobulina, ¿no?, para que la gente lo entienda, ¿no? Administramos, no es el cuerpo el que responde directamente como ocurre con las vacunas, que lo que hace la vacuna es que nuestro cuerpo cree nuestras defensas, sino que esas defensas se las administramos exteriormente, ¿no? Y actualmente tenemos un anticuerpo monoclonal que se puede aplicar a todos los menores de 6 meses en la temporada de virus, que es de octubre a marzo. Conseguiríamos vacunar a todos aquellos que vayan a cumplir 6 meses en esa temporada, con lo cual esto cubriría desde abril de 2023, los nacidos desde abril de 2023 hasta marzo de 2024, ¿no? Y esto no lo van a hacer en toda España, en casi toda España sí que lo van a hacer, pero no todas las comunidades y ciudades autónomas. Y es una inyección intramuscular que, bueno, si el niño nace en la temporada del virus, pues lo lógico es administrarla en el hospital antes de que salgan a las 48 o 72 horas del mismo. Y el resto de los niños, pues lo lógico es que se vacunaran en atención primaria, aunque luego cada comunidad pues puede organizarlo en inmunizódromos, ¿no?, por decirlo así, porque no es una vacuna, o pueden organizarlo solamente en hospitales. Bueno, eso ya depende de cada comunidad.
Claro.
Pero que es una medida muy importante que vamos a tener por primera vez este año, ¿no?,
y
que tiene una eficacia.
Bueno, porque en realidad este dice que no es una vacuna, no sé cómo calificarlo entonces. ¿Cómo lo ha calificado usted? ¿Un medicamento? ¿Un inmunizador?
Es una inmunoglobulina, es una inmunización pasiva, ¿no? Todos son inmunizaciones.
Eso es.
Pasa que las vacunas son activas porque nuestro cuerpo va a responder y nos va a defender. Y las
claro.
pasivas es porque les administramos ya esas defensas desde el exterior, ¿no?
Pero que en realidad ha sido esta pasada primavera cuando la Comisión Europea ha dado luz verde,
claro,
por decirlo así, a este producto. Por lo tanto, algunas comunidades es verdad que ya han tomado la iniciativa y la decisión de vacunar a los niños, pero todavía no está generalizado. Es probable, no sé lo que le parecerá a usted, que si se ve que claramente desde luego inmuniza bien, pues a lo mejor el año que viene estamos contando ahora mismo lo mismo que estamos contando con la vacuna de la gripe para los niños, ¿no?
Esperemos que sí, porque la verdad es que los resultados ya no de eficacia, sino de efectividad, es decir, en vida real, porque esto se ha visto en 3 países, tiene una eficacia del 85%, incluso previene las infecciones respiratorias en un 56% de cualquier causa. O sea, si de verdad funciona, como se ha visto ya en la vida real en la temporada pasada,
claro,
la verdad es que va a ser estupendo porque, bueno, cuando llega esta temporada, ya sabe, hay una presión asistencial enorme en los hospitales y en los centros de salud porque, claro, todos los niños van a adquirir este virus.
Sí, sí, sí. Bueno, pero ahora, como decimos, nos centramos en la vacuna de la gripe desde los 6 meses y hasta los 5 años, ya en todas las comunidades. ¿Cuándo? ¿Se sabe ya cuándo? ¿Hay que esperar a ver cómo viene también la temporada de gripe para establecer unas fechas o se sabe más o menos cuándo empezará esta vacunación?
No, la vacuna de la gripe habitualmente entre que la compran y la suministran y demás solemos empezar a primeros de octubre, ¿no? A la vacunación, tanto de ahora en este caso de los niños sanos de 6 a 59 meses como de los grupos de riesgo. O sea que para primeros de octubre se calcula que se podrá hacer. Igualmente, con este anticuerpo monoclonal para la bronquiolitis también se piensa que a primeros de octubre vamos a poder empezar a inmunizar a estos niños, ¿no? O sea que habrá que esperar a ese primero de octubre para empezar a vacunar de la gripe y a inmunizar con el anticuerpo frente al virus respiratorio sincitial.
Pues Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Gracias, buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darle publicidad, porque es importante que las familias se conciencien de que tienen que proteger a sus hijos con una medida preventiva tan buena como es esta vacuna o este anticuerpo.
Gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en @latardecope. En facebook.com/latardecope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ayer me quedé paralizada en el garaje, totalmente inmóvil, delante del coche. 10 minutos sin poder moverme, con las llaves en la mano, incapaz de abrirlo.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabías que el riesgo de sufrir un accidente de coche es mayor por la noche? Se debe a que nuestra agudeza visual se reduce un 70% y el sentido de la profundidad es 7 veces menos eficaz. Para una conducción segura, revisa tu vista al menos una vez al año. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
María Pérez y Álvaro Martín, bicampeones del mundo de marcha. España había ganado 7 oros en competiciones a él libre en toda su historia. Bueno, pues estos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Oye, 3 chispazos, como siempre, antes de encender nuestra linterna. Estaremos, veremos, los minutos y las horas después de la reunión de esta mañana de Feijóo con Sánchez. Como diría José Mota, si hay que ir, se va. Pero ir para nada, pues sinceramente, esto es lo que ha ocurrido esta mañana. Me llama la atención, en cuanto a los pactos de Estado que ha propuesto Feijóo, como él se ha dicho, que naranja de la China, uno de ellos es un pacto territorial. De verdad, ¿Feijóo piensa que Sánchez va a llegar a un acuerdo o va a plantearse un pacto territorial cuando el gobierno es con Bildu, con Junts y con Esquerra? No deja de ser un ejercicio de voluntarismo, pero la reunión de esta mañana, como digo, ya se sabía, no va a servir absolutamente
para nada. Economía, otra vez, llevamos todo el verano haciéndolo, pero no vamos a parar. El precio del aceite, 10 eurazos el litro.
Es una barbaridad.
Es que mucha gente, seamos sinceros, que no puede echarse aceite para freír un huevo frito. O sea, es que es una pasada. No,
es un objeto de lujo ya, un producto de lujo.
Hay quien dice que hay especulación, hay quien dice, lógicamente, que la sequía, que la producción... Bueno, vamos a hablar con un aceitero andaluz, a ver qué nos cuentan. 10 euros el litro. Es una locura. Y, por último, tema del día. Ya sabes que me apasiona. África. ¿Qué está pasando? Desde el punto de vista político, el golpe de Estado en Níger, el golpe de Estado en Gabón... Ojo... Desde el punto de vista humanitario, estamos viendo el repunte de la emigración hacia Canarias, al Mediterráneo. Es una bomba humanitaria y demográfica, y todo tiene que ver, ¿eh? La política, el grupo Wagner y los inmigrantes. Hoy en el tema del día nos fijamos en África, Pilar.
Qué interesante, ¿eh? Y qué bien, seguro que lo vais a contar en la linterna. Oye, déjame que diga esto, porque es que si no lo digo contigo... ¿Sabes que la madre de Rubiales le ha dado un ataque de ansiedad dentro de la iglesia?
Normal.
Se la han llevado en ambulancia al hospital.
Bueno, pues bueno, a ver si, primero, también. Que no sea más que un ataque de ansiedad, que la señora se recupere y que alguien le convenza, tanto a esta señora como a Rubiales, que con estas cosas no se juega.
Desde luego que no, pero es noticia de última hora.
Sí, sí.
Te escuchamos, Ángel, en la linterna, en unos instantes.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Adiós.
No sé si lo sabías, pero la desaladora más grande de Europa la tenemos aquí en España. Concretamente está en Torrevieja, en Alicante. Con ella se abastece a más de 140.000 habitantes y a 8.000 hectáreas de agricultura, ¿no?, para el regadío. Bueno, el agua dulce, y lo estamos viendo este verano desde luego, y también el anterior, y también desde otros veranos anteriores, es un bien que va a ser más escaso conforme tengamos más horas de calor y episodios extremos de sequía. Fíjate en este dato, aproximadamente 2/3 de la superficie del planeta están cubiertos de agua, pero solo un 2,5% de ese agua es dulce, y solo un 0,3% es agua potable. Así que todas las soluciones, todas las investigaciones en este camino y todas las ayudas son pocas. Y te doy otro dato, el último que tenemos de nuestros embalses, que siguen bajando, que pierden, ojo, un 1,2% solo en la última semana, y ahora mismo están en el 37,6%. Por eso me he fijado en un proyecto español, un proyecto de estudiantes de la Universidad de Málaga, que junto a varios profesores han inventado una desaladora flotante para convertir el agua salada del mar en agua dulce o incluso generar hidrógeno verde. Y todo esto funciona a través de placas solares. Ignacio Colombo es CEO de Adolfstech. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Estás acabando tu grado en ADE y, bueno, pues entraste en esta empresa en noviembre de 2022 y quiero saber cómo surgió la idea de estas desaladoras flotantes, porque creo que es algo que comenzasteis ya en el año 2019.
Correcto, todo esto fue idea de Juanjo Vallejo, que es el fundador de la idea, y lo comenzó en 2019 como su trabajo de fin de grado. Empezó a desarrollarlo con Alejandro Rodríguez, que es el director de la Escuela de Ingeniería, y ahí comenzó la idea.
Bueno, hablaba yo antes de que tenemos en España la planta desaladora más grande de Europa, que es la de Torrevieja. Tenemos en realidad 765 plantas de desaladoras en este momento que producen pues más de 100 metros cúbicos de agua al día. Pero ¿qué diferencia hay entre vuestras desaladoras flotantes y las tradicionales que conocemos hasta hoy?
Bueno, en el caso de la desalación tradicional, la técnica más común se llama osmosis inversa. Básicamente consiste en bombear agua salada a alta presión a través de unos filtros de membrana. Entonces, claro, esto tiene un alto mantenimiento, hay que ir cambiando las membranas. Estas membranas no filtran todas las impurezas de este agua. Y nosotros, en cambio, utilizamos destilación.
¿Y cómo lo hace la destilación? Entiendo que es mucho más sostenible. ¿Cómo se hace este proceso?
Sí, vale, te comento. Básicamente es el método de desalación más antiguo de la historia de la humanidad y consiste en calentar el agua salada ese agua se evapora y en el proceso de evaporación pierde todas sus impurezas. Entonces luego se vuelve a condensar y al final acabas con agua destilada. Nosotros para esa evaporación, para ese calentamiento, lo que hacemos es captar y concentrar energía solar en vez de utilizar métodos de energía convencionales como puede ser combustible fósil.
Uh-huh. Oye, Ignacio, ¿y por qué es una plataforma flotante? ¿Qué ventajas tiene con respecto a las desaladoras que conocemos ahora mismo y que están en tierra?
Pues empezó con una idea muy tonta, ¿no? Como tú bien has comentado, la gran mayor parte del agua está en el océano y pues surgió la idea, oye, ¿por qué no ponemos la planta desaladora en el océano? Y ahí comenzó la idea de hacer la planta desaladora flotante. Inicialmente parecía un poco una locura, pero ya estamos viendo mucha infraestructura que se está pasando a offshore, es decir, en alta mar. Y una de las mejores formas de hacerlo es haciéndolo flotante. Esto sobrepasa muchas limitaciones que sufren las desaladoras tradicionales, por ejemplo, de disponibilidad de espacio o de acceso a agua salada.
Una cuestión de espacio, entonces, eso lo entiendo. También el hecho de que, como dices, al final estás extrayendo agua del mar, pues mejor que sea flotante. Me imagino que el impacto medioambiental también será menor. Pero ¿y luego cómo trasladáis el agua una vez destilada a tierra?
Claro, en el caso de que sea para suministrar agua a comunidades, pues ese agua se bombea de vuelta a tierra. Pero estamos buscando aplicaciones comerciales que utilicen ese agua en esa instalación en alta mar, como por ejemplo la producción de hidrógeno verde, el cual se produce en la misma instalación.
Oye, explícame esto del hidrógeno verde, porque yo creo que podemos llegar a entender lo de una desaladora en la que, en este caso por destilación, que ya nos has explicado cómo es, que al final es el método más tradicional, solo que una vez que se evapora el agua, al final ese agua se condensa y por lo tanto ya tienes el agua líquida otra vez, ¿vale? Y la sal se ha quedado por otro lado. Pero el hidrógeno verde, ¿cómo se consigue? A ver si somos capaces de entenderlo, los que no sabemos de esto.
No te preocupes, te lo simplifico mucho. Básicamente, por tema de disponibilidad de espacio y de recursos naturales, ya que en el océano pues hay muchísimos metros cuadrados y mucho viento, se está desplazando la producción de energía renovable a estas zonas, ¿no? A tomar por saco, básicamente, ¿no? Muy lejos. El problema de esto es que hay mucha variabilidad de producción. Entonces, hay momentos en el tiempo en los que se produce demasiada energía, la cual no se puede inyectar en la red eléctrica, y momentos en los que se produce demasiado poca. Y la producción de hidrógeno, que es básicamente un combustible verde con esa energía, se está desarrollando. ¿Qué pasa? Para producir este hidrógeno necesitas dos cosas. Necesitas electricidad, que es el excedente que hemos comentado, y necesitas agua pura. Y estando en medio del océano, pues necesitas desalar ese agua, y ahí es donde entramos nosotros.
Bueno, ¿y en qué momento estáis de la, no sé si comercialización o puesta en marcha de estas desaladoras flotantes?
Sí, básicamente una forma bastante convencional de medir esto es el TRL, que es el nivel de avance tecnológico. Digamos que hay 9 niveles de TRL, pues nosotros vamos por un nivel 3, en el que la tecnología ya está desarrollada a nivel teórico, ya está validada, y ahora estamos entrando ya en una fase de experimentación para poder convertirlo en un producto comercializable.
Bueno, pues nada, ánimo, porque como bien decimos, con la perspectiva que tenemos por delante de estas sequías extremas en que el calor, las lluvias que cada vez no son más esquivas, desde luego se necesitarán nuevos métodos para conseguir agua potable y en este caso, como el vuestro además también, para producir hidrógeno verde. Ignacio Colombo, CEO de Absoltech, pues suerte, gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Edición de la tarde por esto de el deporte, el baloncesto y la vuelta, pero la COPE continúa, la radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los grandes titulares previos al encuentro de Núñez Feijóo con el presidente en funciones del gobierno, Pedro Sánchez, ya prevenían un resultado negativo dada la sistemática confrontación de los dos partidos desde la anterior legislatura. No ha habido sorpresa tras el diálogo de sordos previsto, aunque algo positivo cabe destacar de la obligada entrevista. Los dos interlocutores han podido conocer en directo sus posturas de cara a la hipotética investidura de uno de los dos, al margen del ruido estratégicamente provocado por los portavoces de ambos, especialmente del gobierno, que no ha dejado ocasión para criticar al líder del Partido Popular de perder tiempo por intentar lo imposible. Es una pena que, a pesar de la modélica transición a la democracia, vivamos una permanente confrontación entre los grandes partidos. Desde que en la sala del Tinel la izquierda y el soberanismo se conjuraron para no dar ni agua a la derecha, ni siquiera ha podido vislumbrarse una posibilidad de pactos de Estado, pese a la continua oferta de Feijóo de abrir una alternativa de gobierno que dejase atrás los chantajes y concesiones a los partidos nacionalistas. Esta disposición del líder popular ha tropezado permanentemente con los intereses personales de Sánchez, que no duda en someter al Estado a las pretensiones de los separatistas que le apoyan interesadamente. Feijóo seguirá adelante con sus encuentros perceptivos en busca de esos 4 votos que le faltan para la investidura y que, pese a sus perspectivas negativas, pudieran surgir en último momento tras la exposición de su programa en el debate de investidura, vital además ante una posible repetición de las elecciones.